transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes, déjame que te cuente. Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este nuevo Déjame que te cuente. Una conversación que tenemos todos los domingos al cerrar nuestra transmisión. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para darles nuestra idea, nuestra impresión, nuestros comentarios, compartirlos con todos ustedes sobre lo que ha pasado durante el transcurso de esta semana en términos noticiosos.
Así es, amigos míos. La situación en Cuba ha seguido avanzando, ha seguido progresando. Hemos tenido noticias de todos los esfuerzos que ustedes han llevado adelante a lo largo de la semana. Hemos sabido de todos los líderes y de todos los activistas y artistas que han sido arrestados y han sido escondidos y han sido desaparecidos. El régimen cree que porque cortó el internet o lo limita gravemente va a impedir que ustedes y que las informaciones que ustedes están generando lleguen al mundo y que el mundo se entere. Eso no está ocurriendo. Ustedes deben saber que de este lado del estrecho de la Florida han habido durante esta semana una gran cantidad de actividades y presión a los gobernantes y presión internacional para que se logre el apoyo a ustedes como pueblo cubano que está clamando por su libertad.
Efectivamente, si el régimen cubano, y esto va con ellos, cree que no sabemos fuera de Cuba lo que está ocurriendo allá adentro porque ellos cortaron las comunicaciones, están muy equivocados, lo sabemos perfectamente bien. Y junto con enviar ese mensaje al régimen comunista cubano, que son quienes tienen pisoteada la libertad y secuestrado al pueblo, pues a ese mismo pueblo sí les podemos mandar una cantidad de noticias bien interesantes, la primera de ellas, o tal vez todas, enlazadas a la idea de que Cuba no está sola, que desde fuera se está haciendo un trabajo maravilloso. Por ejemplo, déjenme comentarles una de ellas, una de las cosas que se está haciendo, y fíjense ustedes cómo se van, para decirlo de alguna manera gráfica, alineando los astros. Hace un tiempo pueden ser unos 2 años, tal vez 3, la Comisión Internacional Justicia Cuba, que ustedes muy bien la conocen, nos han escuchado incontables veces mencionarles la obra, la gestión que está haciendo la Comisión Justicia Cuba para poder crear un tribunal internacional con competencia sobre crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos para atender la situación de Cuba, ustedes lo saben. Presidida por el doctor René Beaulieu. Ya. Bueno, en la búsqueda de esa idea, de ese tribunal internacional que se encargue de juzgar a quienes tienen al pueblo de Cuba castigado, a quienes realmente han sido los principales violadores de derechos humanos y los principales criminales de lesa humanidad, donde todo esto, de hecho, comienza desde los Castro, sigue o pasa por un Díaz-Canel, y todos estos elementos y todos estos esbirros están en camino y se ha ido documentando cada una de las violaciones de estos elementos con nombre, con apellido, con caso, con situación, día a día, porque hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. No podemos decir, no, eso no va a llegar a ninguna parte. Claro que va a llegar, porque es que la libertad va a llegar. Y cuando llegue la libertad va a llegar la justicia. Por lo tanto, ellos tienen que estar preparados para recibirla, porque la justicia va a ir sobre ellos. Y nosotros, los ciudadanos de bien, los que buscamos la libertad, la paz y la democracia, que somos los principales actores también de la justicia justa, los ciudadanos, tampoco podemos dejar que pase la oportunidad de que estos elementos paguen las culpas que tienen. No se pueden de ir de este planeta ilesos, impunes. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? La coincidencia y el cómo se van alineando los astros es que 143 es el número, congresistas de los Estados Unidos, algunos de ellos miembros de la comunidad cubano-americana, como Marco Rubio, como María Elvira Salazar.
Como el senador Rick Scott.
Como Rick Scott, que no sé si pertenece a la comunidad cubana, pero es un hombre sumamente pendiente de lo que ocurre en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Mario Díaz-Balart, que es de la comunidad cubana sin lugar a dudas, y también otros Activistas que no están tomados en cuenta dentro de estos 143, pero que son personajes importantes también. Hay muchos senadores estatales de la familia cubana, digamos, aquí en el sur de la Florida, que también están impulsando esto. Bueno, estos 143 congresistas, entre congresistas y senadores, ¿ya?, han solicitado a los Estados Unidos que apoye la creación de este tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos en Cuba. ¿Y qué ha hecho los Estados Unidos? Ha volteado a mirar y ha dicho, ¿sabes qué? Creo que me gusta la idea. A partir de ahí, y siendo este Estados Unidos un país de leyes, donde nos puede gustar o no gustar el presidente de turno, pero sigue siendo un país de leyes. Donde nos puede o no puede o no nos puede gustar el secretario o secretaria de Estado, pero sigue siendo un país de leyes. Donde el gobernador puede ser o no de tu tendencia o modelo de pensamiento, pero Estados Unidos sigue siendo un país de leyes. Está absolutamente claro que tiene que aplicar la ley sobre los violadores de derechos humanos y de lesa humanidad en Cuba. Y eso a usted que nos escucha es a quien realmente le debe interesar e importar, y yo sé que es así. Todo esto es lo que a su vez generó que el actual gobierno, que si ustedes lo ven bien, tiene que ver, o es una extensión del gobierno del señor Barack Obama, que sí se sentó a ver partidos de béisbol junto con Castro.
Sí.
Que sí se tomaron una cervecita juntos, que sí vieron alguna película juntos y que conversaron y sonrieron. Este gobierno, que fue parte de eso porque el señor Joe Biden era el vicepresidente del presidente Obama en ese momento y hoy es el presidente, está viendo las cosas con otro cristal. Parece que se dio cuenta que al régimen comunista de Cuba, quien le dio una uña, generó que se agarrara todo el brazo.
Así es.
Y este gobierno está encima de lo que está ocurriendo hoy. Por eso se generan en estos días estas sanciones.
Exactamente.
Que el gobierno de los Estados Unidos está imponiendo sobre funcionarios cubanos que directamente han estado sobre las violaciones de derechos humanos. Ajá.
Efectivamente, mira, el ministro de las FARC y las brigadas especiales Boinas Negras son en este momento objeto de sanciones.
Exactamente, ellos fueron los que, este tipo por respaldar al dictador que mandó a las calles, a gente contra gente, a pueblo contra pueblo. Yo lo voy a decir de una forma en la que no quiero faltarle el respeto a nadie, pero en realidad lo escuché de alguien y me pareció que, aunque es feo, sí, es muy gráfico y es gente muerta de hambre atacando a gente muerta de hambre. Porque esos tipos están realmente en unos niveles de arrastramiento terribles. La única diferencia que tienen ellos con respecto a usted que nos escucha es que tal vez recibirá una latica más de sardina o un pancito más que usted. Salvo, claro, los jerarcas.
Claro.
Los jerarcas no, los jerarcas del régimen, esos tipos están todos, como los ves ahí, estamos viendo una fotografía de este individuo que fue sancionado.
Está viendo una fotografía del general del cuerpo del ejército, Álvaro López Miera.
Ajá.
Gordito, bien.
Sí, pues, y con una tenida bonita.
Y la ropita planchada.
Militar, que no es la que usan los militares normales que ustedes en la calle. O sea, ellos deben usar lindo algodón o una gabardina muy buena. Igual que Fidel andaba con unos uniformes verdes que parecían de lona, pero no eran de lona. No. Lona para el pueblo. Lona para los, tú sabes, allá, los últimos. De los que no estoy muy seguro, los que no son comprometidos. Pero estos, los esbirros, no. Todos gorditos. Todos gorditos, pero no gorditos como usted, que está gordito porque a lo mejor bebe mucha agua y la retiene, o porque come mucho pan porque no queda otra. No, ellos están gorditos de jamón, ellos están gorditos de queso, del bueno, ese que les viene de allá, de las Europas, ¡mesma! ¡Claro!
Es trágico.
Todo esto que les estoy diciendo, en definitiva, como bien les comentó Donatella, ha traído a la mesa un algo que inclusive el expresidente Donald Trump algún día dijo cuando le preguntaron cuáles eran las alternativas, lo dijo sobre Cuba y lo dijo sobre Venezuela. Todo está sobre la mesa. Algo viene. Todo está sobre la mesa. A mí me llama, sí, muchísimo la atención que en estos días, y es algo que supongo que también el gobierno de los Estados Unidos está revisando, la organización estadounidense de la que es muy cercana la señora Kamala Harris, que es la vicepresidenta, me refiero a la organización Black Lives Matter, dijo que apoyaba al régimen comunista de Cuba. Se bajó los pantalones.
Claro, porque ya tú sabes la histórico bloqueo y tú sabes que Estados Unidos se ha portado malísimo por el bloqueo y el bloqueo y el bla, bla, bla de 62 años.
Black Lives Matter salió del closet. Finalmente, eso supongo que a la sociedad civil estadounidense, que la tenían engañada hasta llegar a las elecciones con que algo muy bueno y algo muy lindo y algo muy bello como el socialismo venía por ahí, en el discurso del señor Sanders, en el mismo discurso de la señora Kamala Harris, que la venden como miembro de la comunidad afroamericana, como negra, y no lo es. Ella no es de la comunidad
la
negra.
La señora Kamala Harris es de origen indio, de la India.
Exactamente, y su padre, o su abuelo más bien, fue uno de los mayores comerciantes de la esclavitud negra a través de la isla de Jamaica. Ellos en Jamaica tenían su abuelo o bisabuelo la compañía de esclavos, de venta de esclavos. ¿Ya? Así que a mí no me vengan a contar el cuento. A mí por lo menos no me lo van a contar. Yo sé que a ustedes tampoco, a ti tampoco, Donna, pero es para que conversemos un poquito si de eso se trata este Déjame que te
cuente. Y es que ustedes se dan cuenta de que hay muchas contradicciones y dependiendo de la figura que se trate de ensalzar, cosas así como las que nos acaba de narrar Paul, se tapan convenientemente como para que no se sepa, porque cómo le vamos a empañar pues la figura a esta dama, pues que es la primera vicepresidenta de color en Estados Unidos, y así sucesivamente, porque siempre se tienen que hacer esas distinciones, ¿ves? Entonces, a la hora de la verdad, lo que hay es un altísimo grado de hipocresía. En el caso de Black Lives Matter, quedó claramente demostrado que son unos comunistas comunes y silvestres, y que con la bandera del racismo, que nadie quita, que nadie pone en duda de que en Estados Unidos todavía hay racismo, no es sistemático, como quieren hacernos saber, no es una cosa que se enseña a los niños en lo absoluto, y todos los avances que se habían hecho en materia de derechos civiles, en materia de respeto y de inclusión de todos los colores raciales en Estados Unidos, en este momento se va al suelo porque este grupo de gente ha decidido que hay que establecer otra vez las diferencias, marcarlas y recordarle a todo el mundo que hay que separarse. Hay incluso una idea, ustedes se van a reír de esto, pero ya la hay, de que con la comunidad afroamericana incluso está considerando que sería esta buena idea que haya transporte solamente para negros, escuelas solamente para negros, actividades solamente para negros, porque asco, no queremos mezclarnos con blancos. Entonces ahora el racismo, que es malo, de origen, que es malo por sí mismo, y entonces ahora, porque lo pide la gente de color, entonces ahora sí es bueno. Entonces dense cuenta de la manera como quieren manipular a la gente.
Qué interesante lo que estás diciendo. O sea, el racismo que tenía el blanco sobre el negro era malo, pero el racismo que tiene ahora cierto grupo de la comunidad negra sobre el blanco y todos los demás, porque ellos son racistas, este grupito, digamos que es un grupito realmente, porque aquí en los Estados Unidos, déjenme decirle que aquella ilusión de Black Lives Matter se ha ido desvaneciendo precisamente por el tremendo error que se pegaron de apoyar al régimen comunista. Ya todo el mundo se dio cuenta que esa organización salió del closet y ha ido desapareciendo de las cuestiones deportivas, donde estaba tan metido que con eso le han llegado a la gente. Entonces ahora ese grupo minoritario racista en contra de todos los demás, porque aquí estamos hispanos, blancos, árabes, en fin. Entonces ellos practican el racismo sobre todo el resto de los demás, y eso tiene que ser bueno. Eso fue lo que nos quisieron vender.
Así es, así es. Y además, también, no, por supuesto que está mal, y ahora también hay esta misma idea de enseñarlo en las escuelas, y entonces ahora los niños blancos le dicen, tú no puedes hablar porque tú tienes el privilegio de ser blanco, tus derechos, tus privilegios como blanco no te dan a ti el derecho de opinar, porque tú tienes privilegios, y entonces los niños se encuentran con que ahora, ¿Y ahora qué pecado he cometido?
Claro. Pero bueno, que vean qué maravilloso es el comunismo. Me voy a saltar a una noticia internacional para volver a Cuba. Pero es que cuando hablamos de comunismo, hablamos del régimen comunista cubano. Uh-huh. En Perú ya va a asumir la presidencia, ya es presidente electo un comunista, el señor uh-huh. Castillo.
El señor Pedro Castillo.
Ya.
¿Se acuerdan que les habíamos comentado hace, ¿qué? Dos meses, tres meses, sí. Ya que se hicieron las elecciones. Finalmente lo nombraron ya presidente ya. A este señor.
Entonces, el señor Pedro Castillo, ¿qué es lo que ofreció en su campaña? Que en 72 horas todos los extranjeros tenían que abandonar Perú, quiero decir. Y ahora, cuando fue finalmente nombrado ayer o antes de ayer o hace unos 3, 4 días, en el transcurso de esta semana.
Así es.
Cuando fue ya declarado presidente electo, dijo que en 2 semanas todos los extranjeros tenían que abandonar Perú. Ese es el comunismo. ¿De qué me hablan? El racismo. Ese es el comunismo. De eso se trata. Del Che Guevara matando homosexuales. De eso es lo que se trata. Y es importante que lo hablemos y que lo digamos porque precisamente de eso es de lo que se trata el comunismo. Ustedes no saben lo confundida que está la gente en algunos lugares de América Latina. Algunos grupos como los grupos LGBTIQ+, y que sería maravilloso que la comunidad LGBTIQ+, cubana le enviara un mensaje a todos esos que están haciendo el ridículo fuera, que se ponen una camiseta, una gorrita, algo, ¿eh? Miembros de la comunidad gay, que se ponen la gorrita o la camisetita del Che Guevara, cuando el Che Guevara y ustedes y yo, todos los que estamos aquí en el programa, en la radio, y ustedes que nos escuchan en Cuba, saben que ese tipo fue el principal asesino de personas de la comunidad homosexual. ¿Sí o no?
Homofóbico como el que más.
Claro, solamente que pues las comunidades o las minorías son herramientas de negociación, cual secuestrados por parte de la izquierda para lograr cualquier cosa. Luego que llegan al poder, pues en definitiva te descartan porque ya no te necesitan.
Exactamente.
Eso también lo deberían saber los periodistas que uh-huh. le juegan el jueguito a esa izquierda que viene con ansias hegemónicas, ¿ya? Y que cuando ese periodista ya no sirve, porque es un periodista de verdad que toda la vida va a estar comprometido con la denuncia para que las cosas funcionen mejor y denunciar las cosas que están funcionando mal, pues ese tipo es descartado y pasa a ser parte del aparato solamente elementos así como nuestro inefable
Humbertico.
¿Ya? Entonces...
Humbertico, qué cosa, personaje pasa, de descarte.
Sí, y eso pasa en América Latina y también... Fíjense ustedes que los periodistas independientes cubanos que andan dándole la vuelta al mundo porque no les ha quedado otra, desgraciadamente, pobrecitos. Ah, bueno, y si ustedes han escuchado el Hola Cuba de esta semana, tuvimos a Lisette Rosabal Álvarez, una periodista disidente, una periodista independiente cubana que está exiliada en Chile. Y en definitiva, ellos son los que han andado tratando de contar la verdad y decirle a esta comunidad hispanoamericana que, en primer lugar, Cuba está sufriendo lo que está sufriendo por culpa de estos desatinados, de estos delincuentes. Y en segundo lugar, que por favor no se equivoquen con ese mensaje erróneo que llega. Que si Cuba está sufriendo, y es el mar, entre comillas, de la felicidad del imperio comunista, pues que América Latina lo entienda, que lo termine de entender. Las comunidades, la minoría, los periodistas, los medios. ¿Eh? Porque de otra manera, como se los hemos dicho mucho a muchas personas aquí fuera de Cuba, aquí en América Latina, oye, si tú dejas que eso entre, anda preparando, anda pidiendo asilo de una vez, ándate preparando para el exilio, o ándate preparando para el presidio, o ándate preparando para despedirte de este mundo, porque los comunistas funcionan así.
Entonces, déjame contarte rápidamente para hacerles, graficarles con un ejemplo. ¿Se acuerdan aquel personaje, un periodista uruguayo que estuvo en Venezuela muchos años y tenía en un segmento de noticias internacionales en el noticiero importante de la noche en el Canal del Estado?
Walter Martínez.
Walter Martínez, un caballero con un parche que ustedes seguramente lo deben haber visto en el canal oficial porque... siendo canales oficiales, BTV y los de Cuba, pues seguramente intercambian personajes.
O Telesur, a lo mejor.
O Telesur, seguramente lo deben haber visto. Un señor uruguayo que habla siempre muy con... pero ha sido descartado como si fuera un trozo de papel higiénico porque algo pasó, no sé, interno, un problema de alguna especie, y entonces ahora este caballero ha sido descartado hace ya un tiempito y ahora creo que se está muriendo de hambre, básicamente. Como ya el canal del Estado venezolano no le da trabajo, ningún otro medio en Venezuela se toma el trabajo de darle a él algún tipo de empleo, porque ya sabemos qué clase de persona es. Ese es el ejemplo exacto y preciso de lo descartable que puede ser un periodista que se hinca a un régimen totalitario. Y Humbertico, si tendría que mirarse en ese espejo.
Cuando no le sirves, desapareces.
Así es.
Es más, corrijo la frase. Cuando no le sirves, te desaparecen.
Uh-huh.
Porque nadie quiere desaparecer. Digo, salvo que sea salvar la vida y tratar precisamente de salvar también a tu familia a través del exilio. Pero es eso más o menos de lo que se trata. Entonces, en conclusión, 143 congresistas de los Estados Unidos han pedido la creación de un tribunal internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Las estamos viendo, están todas documentadas. No crea el régimen que no lo sabemos. Está todo, todos lo sabemos. A quienes tienen presos, la cantidad, los desaparecidos, los nombres, absolutamente todo. Y las sanciones a funcionarios cubanos de los Estados Unidos desde, quiero decir, las sanciones a funcionarios cubanos impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la forma correcta de decirlo.
Y adicionalmente, durante toda esta semana ha habido todos los días manifestaciones de la sociedad civil aquí en el sur de la Florida, sí, y en otras muchas ciudades en Estados Unidos en apoyo a la lucha que ustedes están dando allá. Todos los días, todos los días salen constantemente en apoyo a ustedes. Así que nuevamente, ánimo, tengan valor, ustedes no están solos, sus hermanos, tanto cubanoamericanos, como venezolanos y nicaragüenses, se están uniendo en apoyo a la lucha que ustedes están dando.
Ha sido muy efervescente todo lo que ha ocurrido en términos de reuniones, de actos, en toda América Latina. Chile está muy activo, pero aquí en el sur de la Florida hemos visto muy presente al doctor Orlando Gutiérrez Boronat en decenas de actividades con declaraciones siempre sólidas, en términos de que la sociedad civil cubana está haciendo su parte y también quienes están fuera en el exilio y afectos, por supuesto, no necesariamente cubanos todos, muchos de nosotros afectos a esa causa de la libertad, pues estamos actuando. Hubo un rosario esta semana, ha habido varias vigilias durante el transcurso de la semana en diferentes lugares aquí en el sur de la Florida, con diferentes agrupaciones, con el Directorio Democrático Cubano, con la Asamblea de la Resistencia Cubana, con el Frente Hemisférico por la Libertad, con Justicia Cuba. De hecho, ha habido muchísima efervescencia. Esto sigue, esto no para, y estamos todos con ustedes.
Yo quiero que ustedes sepan algo, mis queridos amigos que nos escuchan desde Cuba. El hecho de que ustedes se levantaran, hicieran esas manifestaciones que fueron espontáneas y salieran en tales cantidades a pedir la libertad, a pedir una mejor vida, a pedir una decencia para vivir, no saben ustedes el efecto que ha causado en el resto del mundo. El resto del mundo se dio cuenta de que el que miente es el régimen cubano y el que ha estado mintiendo por 62 años y que todo ese dinero invertido en mercadeo de su posición y de su papel de víctima, porque si el bloqueo estadounidense, que si el bloqueo y bla, 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 que ese cuento que nos tuvieron clavado por 62 años, se está cayendo en pedazos grandes. Así que su gesta de libertad está trayendo la libertad incluso para otros países. Ustedes no saben lo importante que es ese esfuerzo que ustedes están realizando. Yo desde aquí les mando mucha fuerza, mucho ánimo, no decaigan. La resistencia tiene que seguir porque el esfuerzo que ustedes están haciendo junto al apoyo que están logrando en otras latitudes va a hacer que no solamente se libere Cuba, sino también que se pueda lograr la liberación de Venezuela, la liberación de Nicaragua y que los pueblos de otros países como Perú, que está cayendo, Chile, que pudiera evitar caer, y Colombia, que puede evitar caer, evitemos mayores tragedias a nivel latinoamericano. Paul.
Desafortunadamente, mis amigos, se nos acabó el tiempo otra vez. Vamos a tener que pedir unas 4 o 5 horas a la producción de Radio República para que nos den, para poder seguir conversando, porque aquí uno para que nos pongamos a hablar y como 500 para que nos quedemos callados, ¿no?
Así es, pero es que es tan importante lo que está pasando, sí, que de verdad hace falta mencionarlo, hace falta hablarlo, hace falta que todo el mundo lo sepa.
Por lo pronto, mis amigos, seguimos en la batalla de las ideas y de la búsqueda de la libertad, la democracia y la justicia para nuestra Cuba querida. Donatella.
Hasta la semana que viene. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo.
En la producción general de la estación de esta Radio República, como siempre, estuvo con nosotros don Jorge Trilla. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo. Bye.
Bye. We'll be right back.